El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Villarreal, again from Spain. So Villarreal can be paired against all the other seven.
Eran las 12 del mediodía. Había comenzado el sorteo de la Liga de Campeones programado para hoy lunes. Al Real Madrid le había tocado el Benfica. Sacan la bola del Villarreal y a partir de ahí se hacen un lío, porque le emparejan con el United, pero eso es imposible porque habían jugado en el mismo grupo. Así que rectifican y le ponen con el City. Le toca al Atlético de Madrid, colocan las bolas de los posibles rivales, pero vuelven a hacerlo mal, porque eligen la del Liverpool, pero se olvidan de la del United. Y al Atlético de Madrid le toca el Bayern de Múnich. A partir de ahí siguen con el sorteo, pero todo el mundo se da cuenta de que algo había pasado y el Atlético de Madrid reclama. Así que, Rodrigo, toca repetir.
Toca repetir, eso es lo que sucede a las 3 de la tarde, después de que a las 2 aproximadamente, después del sorteo de la Liga Europa, la UEFA anuncia que, por un defecto de forma que achaca a un problema técnico de su proveedor de servicios, hay que repetir todo el sorteo en contra del criterio del Real Madrid, que estimaba que, como su bola había estado a salvo de ese error, podía haber prevalecido ese primer sorteo y no tener que volver a jugársela a las 3 de la tarde. La UEFA dice que no, que se repite todo el sorteo, así que el Real Madrid es el equipo que peor parado ha salido. El líder de la Liga se va a medir al Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé y Sergio Ramos. En el sorteo inicial, como dices, había quedado emparejado con el Benfica, y el Atlético de Madrid se verá las caras finalmente con el Manchester United de Cristiano Ronaldo y no con el Bayern, que era el que le había tocado en el sorteo de las 12 del mediodía. Además, emparejamientos definitivos: Villarreal, Juventus, Benfica, Ajax, Salzburgo, Bayern, Inter, Liverpool, Sporting de Portugal, Manchester City y Chelsea, Lille. Estos son los emparejamientos que valen y estas son las reacciones al emparejamiento estrella: el Paris Saint-Germain, Real Madrid. Primero, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales. Así es como califica el sainete a la que se ha visto obligado a la UEFA en el día de hoy.
Decir que ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes también de las dificultades por el rival, pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos y con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos.
La ida en París y en el Metropolitano el 15 y 23 de febrero respectivamente, la vuelta en el Bernabéu y en Old Trafford del 9 al 15 de marzo. Por primera vez se limita la norma del valor doble de los goles en campo contrario, y hoy casualmente hemos recibido en Madrid la visita de Sergio Ramos, que ha inaugurado el gimnasio que va a abrir en el intercambiador de Moncloa y, cómo no, ha tenido que hablar de ese regreso, de esa primera vez en el Estadio Santiago Bernabéu con otra camiseta, con la del Paris Saint-Germain, en estos octavos de la Champions.
Chino al final es muy caprichoso y me hubiese gustado que nos hubiese tocado otro equipo, pero ha sido así, ¿no? Sabéis el cariño, el amor que le tengo al Real Madrid, a la afición, a todos ellos, y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Siempre los voy a llevar en mi corazón y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Por lo tanto, ahora toca afrontar el presente, ¿no? Jugador del PSG, jugador del PSG. Real Madrid, a pesar de todo lo que se diga, atraviesa un gran momento. Para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo, pero a mí me toca defender mis intereses, que es el PSG, que es el escudo y el equipo que ha apostado por mí, ¿no?
We have received the validation and we can proceed with the.
Ese es el sonido de la chapuza, que es hoy evidentemente nuestro primer tema del día, pero hay más. El Madrid sale del derbi con casi media liga ya en el bolsillo.
Los goles de Benzema y Asensio dejan a los blancos líderes con 8 puntos sobre el Sevilla, 9 más que el Betis y 13 con respecto al Atlético de Madrid. Van 10 triunfos seguidos con 4 porterías a 0. Courtois, Modric y Benzema volvieron a destacar. Hasta Carlo Ancelotti asume quién es el claro favorito para llevarse la liga.
Vaya presión que me mete, ¿eh? Somos favoritos hoy, se puede decir. Claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Sé que la segunda parte de la temporada se puede encontrar trampas. Entonces tenemos que evitar esto.
El Atlético de Madrid no se rinde, pero evidentemente reconoce la superioridad blanca ayer.
Los números y las sensaciones no engañan. De nuevo le penalizaron dos errores defensivos. Los rojiblancos asumen su mal momento tras encadenar dos derrotas seguidas en Liga y se fijan objetivos solo a corto plazo. Habla Simeone.
Liga y seguro, ¿no? Porque quedan un montón de jornadas por jugar. Tenemos un partido menos, tendremos que aprovechar ese partido para descontar y tratar de acercarnos al primero que tenemos delante nuestro, que es el Betis. No podemos pensar en este momento en otra cosa que no sea en eso.
El Rayo Vallecano pierde, pero sigue en puestos europeos. El Getafe no consigue salir del descenso.
Derrota del Rayo en la Cerámica, la sexta de la temporada, pero los de Iraola mantienen su plaza en la Conference League por delante del Valencia y el Barça. Andón Iraola se queja de que llueve sobre mojado con los arbitrajes.
Al final, para ganar en un escenario de estos, necesitas no ya que... Normalmente que vayan a tu favor, pero por lo menos que no vayan en tu contra, ¿no? Y evidentemente, pues hoy, pues otra vez, pues nos ha tocado pues la peor cara en ese sentido.
El Getafe deja escapar dos puntos en el último suspiro en Mendizorroza y sigue a tres del Alavés, que es quien marca la salvación.
El sorteo de la Liga Europa sí vale y a la primera deja tres duelos de Champions.
Mala suerte para el Barça, Betis y Real Sociedad, que se van a medir a Nápoles, Zenit y Leipzig respectivamente. El Sevilla se verá las caras con el Dinamo de Zagreb. La ida del playoff el 17 de febrero, la vuelta el 24.
Verstappen gana su primer Mundial de Fórmula 1. Lo he cambiado yo, perdóname, Rodrigo, que ha sido culpa mía. Espera que rectifico. En segunda, vamos con la segunda división. Nos quedamos otra jornada sin victorias para los de Madrid.
Derrota del Fuenlabrada en Burgos. Los de Oltra continúan cuartos por la cola y empates del Alcorcón en casa contra el Cartagena. Los alfareros siguen cuartos por la cola y del Leganés en casa contra la Ponferradina. Los de Nafti conservan tres puntos de margen con la zona roja.
Si doy por bueno el punto hoy, me siento un poquito conformista. Yo no soy conformista. Es que somos el Leganés, tío, y no te puedes conformar con un punto en casa.
Mañana arranca la segunda ronda de la Copa con dos partidos, el Derbi Sanse Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda Málaga.
Luis Medina Cantalejo, presentado como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros.
El hasta ahora presidente del Comité de Árbitros andaluz sustituye en el cargo al madrileño Carlos Velasco Carballo. En su presentación, Medina Cantalejo ha admitido que hay que hacer autocrítica con el VAR, especialmente en los contactos dentro del área.
El fútbol es contacto, el fútbol hay derribos, en el fútbol hay zancadillas, hay agarrones, pero que no son lo suficientemente graves como para sancionar con la pena máxima. El problema lo tenemos claramente dentro de las áreas.
En la jornada de ACB, 2-2 para los de Madrid.
Pleno de victorias de Real Madrid sobre Unicaje del Fuenlabrada. En Zaragoza, los blancos líderes son el primer equipo ya clasificado matemáticamente para la Copa del Rey. Los de Raventos, con cuatro triunfos, se ponen cuartos por la cola. Y mañana, Euroliga, jornada 15, Real Madrid-Alba de Berlín, nueva defensa de liderato, a pesar de las bajas, Pablo Lasso.
Digamos que si tuviéramos una semana normal con 4 o 5 entrenamientos, bueno, pues puedes ir más o menos manejando. Yo lo que no le puedo decir es al rival, mira, vamos a jugar tranquilitos que tengo más partidos. No, cuando vemos la semana, como tú dices, pues mañana tenemos otro partido, el jueves tenemos otro y el domingo otro.
Verstappen gana su primer Mundial de Fórmula 1.
Hubo tensión hasta la última vuelta del último Gran Premio. El belga adelantó a Hamilton en la última vuelta de Abu Dhabi tras un polémico coche de seguridad. Ahora Mercedes amenaza con una apelación a la Corte Internacional de la FIA. Alonso cierra la temporada décimo y el madrileño Carlos Sainz completó el podio y acaba quinto el Mundial.
Acabar el año con podium después de este último tercio del año, donde estoy yendo muy rápido con el coche y muy cómodo, es un broche final a una temporada muy buena para mí en Ferrari.
Madrid despide hoy a Manolo Santana.
La capilla ardiente del pionero del tenis español y uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país ha estado instalada en la pista central de la Caja Mágica que lleva su nombre. De hecho, lo está hasta las 8 de la noche. Por allí ha estado sus familiares, amigos y gente del tenis como Alice Corrilla o Feliciano López. También ha querido despedirlo desde Kuwait, Rafa Nadal.
Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mí. Todo el cariño y la admiración profunda que le tengo. Son tantas cosas que hemos podido compartir durante todos estos años, que es un día que realmente es muy, muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola Carlito Rodríguez, hola Bonilla.
Hola, buenas.
¿Cómo anda, que pensábamos que iba a ser un lunes tranquilo, ¿eh? Sorteo a las 12, a las 12 y cuarto ya se saben los emparejamientos, a partir de ahí empezar a estudiar al rival, pero de eso nada, ¿eh?
A lo mejor pensábamos que iba a ser un poco más caliente por ser post-derby, pero vamos, el derby fue muy tranquilo, no hubo ni polémica. Y sí, nos ha sorprendido el sorteo, la verdad.
Uh-huh. Bueno, Carlos...
Esperaros que haya acabado hoy el sorteo, que lo mismo mañana o pasado hay otro.
Aguanta. Escúchame. Carlos, bueno, lo primero, en el Madrid indignados, pero al final no recurren.
Claro, no. Ellos tienen que asumir y asumen con el gesto torcido, evidentemente, uh-huh, lo que ha pasado esta mañana. Muy disgustados, muy disconformes con lo que ha pasado, indignación, pero no les queda más remedio que asumir las reglas de UEFA, que ellos entienden que ha sido un error de software, en el que evidentemente al final la cosa se ha complicado y no tienen más que aceptar de nuevo la resolución del sorteo otra vez.
De software del que movía la mano, que era el que cogía las bolas, o sea, pero bueno, lo han disfrazado con error de software. Bonilla, en el Atlético de Madrid, primero el enfado lógico cuando han visto la chapuza del primer sorteo y luego la tranquilidad, entre otras cosas, porque se han quitado al Bayern, claro.
Sí, evidentemente, hombre, en el primer sorteo con esa chapuza de por medio, el Atlético de Madrid se iba a enfrentar pues tal vez a uno de los mayores favoritos a conseguir esta Liga de Campeones, que no es otro que el Bayern Múnich. Luego a las 3 de la tarde pues han respirado algo porque no les ha tocado el Bayern, no les ha tocado uno de los cocos, aunque sí es uno de los grandes de Europa, como es el Manchester United, que ahora mismo no está ni mucho menos bien, pero recordemos que el Chelsea la temporada pasada, cuando hubo este sorteo de octavos, tampoco estaba bien, luego fue muy superior al Atlético de Madrid y luego terminó ganando la Liga de Campeones. Así que habrá que esperar hasta el mes de febrero para ver cómo está tanto Atlético como Manchester United.
Sí, ahora analizamos a los rivales, pero hay un Atlético que probablemente es el español que más veces ha acudido a este tipo de sorteos en la sede de la UEFA, cuando no eran de Champions, eran de la Copa de la UEFA antigua, de la Europa League, bueno, de la Recopa, de lo que sea. Es Clemente Villaverde. Hola, Clemente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Has presenciado esta mañana el sorteo o te has enterado después de todo el lío?
Sí, bueno, estaba escuchando y, sí, y ya fue cuando saltó todo el follón, uh-huh, y demás. Y bueno, pues sí, le hemos hecho un poquito de seguimiento.
¿Sorprendido por un error tan grave?
Sí, sorprende porque son muchos los años que se lleva haciendo este sorteo y la verdad que hasta el momento pues no se había dado una situación como la de hoy. Entonces sí te sorprende bastante, pues son muchísimos años saliendo todas las cosas bien, que yendo todas las bolas a su sitio y donde deben estar, y pues parece ser que hoy había un error humano a la hora de meter las bolas y en ese sentido pues parece lógico lo que se ha tenido que hacer.
¿Y te parecía lógico entonces, nada más acabar el sorteo, que el Atlético de Madrid reclamara, claro?
Claro, es que es lógico. Al final, yo creo que no solo el Atlético de Madrid, sino todos los equipos. Uh-huh. Al final hay un error al inicio de todo lo que es el sorteo y lo que conlleva es la nulidad de todos los actos que vas a hacer con posterioridad. Entonces no tiene ningún sentido el hacer ni un sorteo parcial ni otra cosa que no sea el volver a empezar el sorteo y empezar otra vez desde cero.
O sea que la reclamación del Real Madrid primero inicial, al menos extraoficial, de oye, a mí me ha tocado con el Benfica, en lo mío no ha habido problemas, lo mío no lo toques, ¿te parece que no iba a ir a ningún sitio, no?
No, yo creo que no, porque lo que te comentaba antes, al final hay un tema ya de nulidad de todo el procedimiento, porque está viciado el procedimiento desde el inicio, uh-huh, desde el primer momento en el que el sorteo ya no está establecido conforme a los parámetros que han de hacerse, yo creo que todo lo que viene después es nulo. Entonces, lo más razonable es hacer lo que se ha hecho, con independencia de que, oye, cada uno intente defender sus derechos y acogerse a lo que el derecho crea oportuno, pero yo creo que la medida es la que dice el sentido común.
Tú que has estado muchas veces, bueno, no sé, ¿cuántos años has podido ir a ese salón de sorteos?
Pues desde el 90 en adelante todos.
O sea, imagínate, imagínate cómo es el ambiente mientras que van sacando las bolas. Hay risas irónicas, depende con quién te toque, porque aquí desde fuera ya sabes que toda la vida se ha hablado de que sí, bolas calientes y este tipo de historias.
Nah, mira, yo siempre he creído en la imparcialidad de todo, ¿no? O sea, siempre he creído que los sorteos, efectivamente, hoy ha sido una prueba evidente de ello, ¿no? Yo creo que es el primer fallo que se comete, sí. Y en consecuencia yo creo que se obra de la manera que lo ha tenido que hacer, que lo ha tenido que hacer UEFA. Y bueno, pues siempre es emocionante, ¿no? El estar allí, porque siempre estás un poco pendiente de quién te va a tocar, de quién no te va a tocar. Pero al final todos sabemos lo que es esto del fútbol, y la próxima eliminatoria no es hasta el mes de febrero, sí. Y yo creo que ahí los equipos pueden cambiar mucho también.
Y tanto, para entonces esperemos que el Atleti esté más regular, ¿no? Porque ¿cómo ves ese cruce con el United?
Yo lo veo bien, yo creo que es un equipo, en primer lugar, el Atleti lleva ya muchos años compitiendo y tiene ya ese centro de competición de competición europea que te hace que sea competitivo en todos los partidos. Yo el equipo le sigo todos los domingos y lo estoy viendo también en todos los partidos de competición europea, y yo creo que el equipo va a ir a más porque tiene miembros para ello. Yo creo que Diego además está trabajando como siempre en lo que cree que es mejor para el equipo, y yo creo que al final pues veremos un Atlético de Madrid peleando por los puestos de arriba seguro.
Bueno, Clemente, ¿y ahora qué haces? ¿Ver fútbol después de salir del Getafe a principio de temporada?
Bueno, sí, estoy viendo opciones. Yo sabes que también soy abogado y sí, tengo claro. También mi despacho como tal abierto. Y bueno, viendo opciones de lo que se puede mover. La verdad es que llevo poco tiempo también sin tomarme un periodo así de descanso, sí, sí, que yo creo que un poco me ha venido bien. Sí, y bueno, pues sopesando las diferentes posibilidades que tiene uno ahora, pero con ganas de seguir en esto del fútbol, que es de lo, creo que de lo poco que sé dentro de lo que es la actividad.
Sabes mucho, sabes mucho. Bueno, que ha sido un placer, ¿eh? Clemente, mil gracias y mucha suerte en tu nueva etapa, la que elijas.
Muchísimas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Bueno, pues lo ha dicho Clemente Villaverde. Lo lógico era repetir el sorteo desde el principio y no tenía mucho sentido lo de dejar una parte como había quedado y la segunda. Bueno, vamos ahora a hablar de los rivales y después del derbi. Carlos, el cruce con el PSG era el que da más morbo, pero también el que más se temía, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos con el Bayern de Múnich, deportivamente hablando, estaban a la par. Incluso te diría que Bayern y Chelsea podrían ser los más complicados para el Real Madrid, lo que pasa es que bueno, el Bayern de Múnich evidentemente no podía tocarle por el hecho de ser primero de grupo, pero yo creo que sí, que el Chelsea y PSG eran los más temidos, el Chelsea más como bloque, como equipo de fútbol, ya ocurrió la temporada pasada, el PSG por los nombres que tiene, aunque bueno, si nos remontamos a los precedentes en esta competición, la última vez que se enfrentaron PSG y Real Madrid en octavos de final, el Real Madrid pasó y pasó bien. Obviamente no estaba Messi, iba a haber mucho morbo, ¿no? Con Ramos la vuelta al Bernabéu, Neymar, Mbappé, que quién sabe si habrá firmado para entonces clandestinamente su nuevo contrato con el Real Madrid o no. Bueno, hay muchos frentes abiertos, la verdad.
Bueno, ya sabes que hablar con un experto en fútbol internacional normalmente asusta, porque se lo saben todo del rival y les suele parecer muy bueno. Pero bueno, Rodrigo Marcial, lo bueno es que es un tipo equilibrado. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Bueno, del PSG, ¿qué hay que saber que no sepamos?
Bueno, que no sepamos, yo creo que sobre todo las dudas que tiene Pochettino en los últimos partidos y en líneas generales en toda la temporada, porque yo creo que se habla mucho, ¿no?, de los de arriba, pero realmente para que este PSG funcione, sobre todo el centro del campo es gran parte de todo el equilibrio de este equipo, ¿no?, con Berratti, Danilo, Wijnaldum, Paredes, Gueye, Ander Herrera. Es decir, cuando estos están en una función muy de hacer equipo, de hacer bloque, no desconectan los de arriba, ¿no? Ya sabemos perfectamente lo que pueden aportar Mbappé, Neymar o Messi, aunque yo creo que Neymar es más incógnita de los tres, en cuestión de lo que ha demostrado esta temporada, pero a partir de ahí el Madrid tiene que, yo creo que presionar muchísimo y saber que este Paris Saint-Germain pues todavía es un poco un misterio, ¿no? De cara a lo que pueda hacer en el mes de febrero. Es uno de esos equipos tan cambiantes que es verdad que ha tenido pinceladas muy buenas en algunos momentos esporádicos, sobre todo en Liga de Campeones, el propio Messi más, pero que sigue despertando muchas dudas. Yo creo que, fíjate, sobre todo los laterales, con Akraf, con Nuno Mendes, ahí el Madrid tiene una muy buena vía y si este equipo no funciona como un bloque, lo tiene difícil.
Venga, te voy a poner una prueba. El retrato del United en un minuto.
El retrato del United en un minuto es un equipo que tiene un dramático problema en el centro del campo, en el doble pivote, y que de Cristiano no solo se puede vivir, y menos frente a un rival que puede llegar, como el Atlético de Madrid, a defender con mucha mejoría para el mes de febrero.
Rodri, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Bueno, y antes de terminar, que si no parece que anoche no hubo derbi y a lo mejor fue un derbi que no fue un partido cualquiera porque la liga ha quedado seriamente decantada en un sentido. Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Bonilla, Carlos, Juanma, ¿hay alguien que no piense que más de la mitad de la liga ya está guardada en un bolsillo y es un bolsillo que está en Concha Espina?
Bueno, empiezo yo, ¿no? Por veteranía, por sabiduría, pues sí, y por todo.
Por atractivo físico irresistible.
Sí, sobre todo por eso.
Por veteranía y por sabiduría, no, pero te dejamos que empieces.
Venga, venga.
Bueno, yo creo que decir que la liga está sentenciada es lo obvio, es lo fácil, es lo sencillo, y los números lo reflejan claramente. Un equipo que saca 8 puntos al Sevilla, no al Betis, 13 al Atlético de Madrid, 13 a la Real Sociedad, 18 al Barça. Con esos números es fácil decir que la liga está sentenciada. Si echamos un vistazo al pasado, la realidad demuestra muchas veces que no es así, porque el Madrid casi le quita una liga que el Atlético tenía prácticamente ganada la temporada pasada. Pero yo creo que a día de hoy el Real Madrid en diciembre ya ha ganado la liga, sinceramente.
Toma ya.
Bueno, yo creo, sinceramente, no se puede decir de manera tan taxativa. Primero porque hay un equipo que es el Sevilla, que si gana el partido que tiene de menos con respecto al Real Madrid se colocaría 5 puntos. Y es verdad que estadísticamente ningún equipo ha conseguido remontar 9 puntos o más para ser campeón de liga a estas alturas del campeonato. Pero es que el Sevilla se puede poner a 5 y hay que considerarle, porque parece que estamos solamente considerando al Atlético de Madrid y al Barcelona como rivales del Real Madrid, y no, están los equipos sevillanos que históricamente, y todos pensamos que se nos van a quedar por el camino y que no van a llegar a la recta final, pero hasta que el Sevilla no diga lo contrario, es el principal perseguidor del Real Madrid. Por lo tanto, la liga sigue abierta, aunque ya digo, es difícil pensar que al Madrid se le vaya a escapar.
Para mí, hablar de campeón en diciembre dura. Pero evidentemente con la enjundia que tiene el Real Madrid, con la calidad que tiene el Real Madrid, muy difícil que se le pueda escapar un título así. Es verdad que el Sevilla está cerca, es el que más cerca está, pero a mí me parece que el Real Madrid, hombre, si no con los dos pies, pues prácticamente con un pie y casi medio, tiene la liga en su bolsillo.
Es que la diferencia puede estar no en la ventaja que lleva el líder, sino cómo se llama el líder, ¿no? O sea, es un escenario difícil de visualizar, claro, ¿no? Que al Real Madrid se le puede escapar esta ocasión, ¿no? ¿No? No ha pasado nunca en la historia.
Es que no solo que el Real Madrid
pierda... Con otros rivales que no sean el Barça, claro, que tampoco está en la pelea.
Claro, es que no solo que el Real Madrid pierda puntos, que es una barbaridad respecto al Atlético y respecto al Barça. Para mí el Sevilla, efectivamente, sí, está bien y tal, pero no es un equipo para ganar la Liga. Para mí, ya demostró en la Champions que tampoco está para pasar octavos. Y el Betis para mí no es rival, tampoco la Real Sociedad, y Barça y Atlético están perdidos ya por el camino de forma definitiva porque la diferencia es abismal. Pero dicho esto, para mí el Real Madrid es que tendría que perder tantos puntos y al mismo tiempo que los otros ganen todo prácticamente. O sea, no es que el Real Madrid tenga que pinchar una vez, dos, tres, es que tiene que pinchar muchas veces y que el resto de los equipos ganen prácticamente todo. Es que, a mí a día de hoy me parece imposible.
Es que Juanma... Es que, Juanma, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, el Real Madrid tiene 5 o casi 5 partidos de diferencia. 5 partidos de diferencia a mí se me antojan mucho. No solo que pierda 5 partidos el Real Madrid, es que, por ejemplo, los tiene que ganar el Atlético de Madrid. Y me parece, hoy por hoy, una auténtica quimera.
Y además, Boni, un equipo que es campeón de liga, ¿cuántos partidos históricamente vemos cualquier liga ¿Cuántos partidos pierde un equipo campeón de liga? ¿Cuatro? ¿Cinco? Es que los números están ahí. Pero, o sea, es que tendría que perder cinco o seis o siete.
Que la gente habla mucho. Mira, Juanma, el año pasado se habla mucho del Atlético de Madrid y de la diferencia que tenía por estas fechas con, por ejemplo, el Real Madrid, y no era tanta. Lo que sucede es que al Atlético de Madrid se le daba por hecho que los dos partidos que tenía aplazados y que jugó, creo recordar, entre enero y febrero, los iba a ganar. Y entonces eran 7 puntos que tienes sobre el Madrid, más 6 que en teoría vas a ganar, son 13 puntos. Y se daba por hecho que el Atlético de Madrid diferencia, y nunca los tuvo. Pero ni con Real Madrid ni con Fútbol Club Barcelona. No tuvo esa diferencia de puntos nunca el Atlético de Madrid.
Os digo una cosa, yo pensé que el lunes pasado habíais estado cumbres, hoy mejor todavía.
Sobre todo Cueto, ¿eh?
Sobre todo el de la sabiduría, ¿no?
Sí, sí. Oye, Juan, más rápido, en 10 segundos, ¿de qué vas a hablar ahora en Telenoticias?
Pues, por supuesto, aparte del sorteo, claro. La chapuza del sorteo, es que prácticamente va a comer todo el tiempo, Nacho, porque ya no solamente es los rivales contra los que se enfrentan los nuestros, sino cómo ha sido el sorteo de chapucero.
Bueno, vamos un instante a la caja mágica, porque dentro de 4 minutos se cierra ese funeral, ese homenaje a Manolo Santana. Ahí está Carol García. Carol.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 12 de la mañana lleva abierta esta capilla ardiente aquí en la pista central de la Caja Mágica, pista que además lleva el nombre de Manolo Santana, y desde primera hora han estado aquí familiares y amigos del tenista. Han estado Feliciano López, Álex Correcha, ha venido también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acompañado de Emilio Butragueño. De hecho, en el féretro de Manolo Santana, además de una bandera de España, estaba la bandera del Real Madrid como gran seguidor que ha sido siempre del equipo blanco. En las 4 pantallas gigantes que hay en esta pista central de la Caja Mágica se repiten en bucle las imágenes de todos los éxitos que consiguió Santana. Todo el mundo destaca de él que fue un pionero en el deporte, que muchos niños de aquella época se interesaron y quisieron aprender a jugar a tenis gracias a él. Así que la gente le recuerda con muchísimo cariño, y muchísimos madrileños y vecinos se han querido acercar hasta aquí.
Gracias, Carol. Él ganó en tenis cuando en este país no se jugaba el tenis, y eso tiene mucho mérito. Bueno, pues hasta aquí el enfoque del deporte en este lunes tan curioso, tan especial. Ahora sigue la información aquí en Onda Madrid.